Viste que el miércoles al mediodía más o menos, siempre están los que encienden la tele y dicen: ¡Uy, mirá! Ya arrancó el año nuevo en Australia. Mirá cómo están los chinos, ¿viste? Y van viendo cómo se recorre la llegada del 2020. Bueno, nosotros vamos a hacer algo parecido. Ya en el 2020... hacemos un recorrido internacional, porque nos encanta ver los cohetes de los vecinos, pero nos quejamos cuando tiramos los propios. Es así la historia. Mi querida Andrea Blundri, feliz año nuevo, ¿cómo anda?
Buen día, Ernie, feliz año nuevo. Por ahí, me hiciste reír mucho, sí.
Qué lindos son los cohetes de los vecinos, ¿no? O sea, viste, qué lindo. A mí me encanta porque la gente dice: ay, mirá qué lindo los fuegos artificiales en Sydney, mirá qué hermoso en China lo que hacen estos. Y después cuando llegamos acá dicen: ah, no tiren fuegos artificiales, ¿eh? No, que los perros, que esto, que lo otro. Entonces me encanta porque tenemos una paradoja enorme, fantástica. Bueno, pero bueno.
Bueno, nosotros tenemos esta cuestión de que nos encanta el doble estándar.
Igual. ¿Qué le vamos a hacer? Nos sentimos cómodos en la hipocresía, pero bueno, ¿qué le va a hacer?
Bueno, pero no son todas luces de artificio en el cielo de la comunidad internacional. Sí. Hay algunas que son un poco más preocupantes que los fuegos artificiales. Porque esto de que el fin de año nos haya caído como en la mitad de la semana es como que, ¿qué pasó? ¿Qué pasó acá?
Sí, y porque aparte arrancamos hoy pensando que es lunes, ¿viste? Y no, es jueves, así que es cortito hasta el fin de semana y otra vez a reposar.
Sí, todos tenemos esa misma cosa de que hoy es lunes, hoy chicos, no es lunes, es jueves. Es muy difícil, ya lo sabemos, la resaca está haciendo daño, pero es jueves y hay que pensar que nos quedan 2 días antes del fin de semana, nada más que eso. Y sin mayores presentaciones, creo que podemos arrancar el año con cositas que nos vienen del año pasado, porque esto es así, no es que año nuevo, vida nueva, hoja nueva y tenemos nuevos conflictos. No. Tenemos conflictos que vienen desde el año pasado y que nos hemos dado el lujo de que los traemos a este año, incluso que se desarrollaron durante año nuevo, ¿no? Fin de año, año nuevo. Esto que hablábamos un poco de los fuegos artificiales, que a veces no está tan bueno cuando uno piensa que lo que se escucha en otros lados no son fuegos artificiales y no son los estallidos de que porque uno tira un cohete, sino que son bombas. Sin ir más lejos, esta semana tenemos un pequeño conflicto entre Estados Unidos e Irak, que venía como medio traza la cosa. Porque, y acá vamos a poner un gran if, aparentemente un grupo de Irán, no nos confundamos, Irak, Irán, dos países distintos, ¿sí? Pero un grupo armado de Irán, ¿sí?, habría realizado un ataque el fin de semana pasado a una base norteamericana en Irak, donde murió un ciudadano norteamericano, un contratista. Estados Unidos tiene esta cosa que vemos mucho nosotros en las películas, que además de tener sus propias tropas, contratan soldados, por decirlo de alguna manera, que se suman a sus bases para hacer refuerzos, seguridad, lo que sería la seguridad privada, por ejemplo. Bueno, murió una persona, hubo varios heridos. Entonces, ¿qué hizo Estados Unidos? No se iba a quedar tranquilo. Entonces, salieron ellos a bombardear a un pueblo en Irak, donde supuestamente vive parte de este grupo armado que habría realizado el ataque contra su base.
Sí.
31 muertos. Ese es el saldo. 31 muertos.
Nada de pirotecnia, ¿no?
Nada de pirotecnia. Y hoy llegamos a un conflicto armado que desde el 79 no veníamos teniendo tantos problemas. Sí. ¿Y qué pasó? Bueno, el día del, a partir del 30 a la noche, grupos prochitas, porque esa es una discusión, una etapa que podemos tener en otro momento, los chiitas, los sunitas, y todo eso, Irak, Irán, y son como distintas tribus, ¿sí?, que viven dentro de estos países y que además se enfrentan entre ellos. Es complicado. Pero bueno, se apostaron frente a la embajada de Estados Unidos en Bagdad, Irak, y les armaron un tole-tole violento, los tipos se hicieron meter, tiraron bombas molotov, desde la embajada tuvieron que responder. Todo esto ocurrió entre el 31 y el primero. Entonces, una tensión que venía más o menos controlada, vuelvo a lo mismo, como que desde el fines de los 70, principios de los 80, no había una confrontación tan abierta a nivel diplomático, la tuvimos este fin de año por un fuego cruzado en el que supuestamente Irak no tendría nada que ver, salvo que ocurrió en su territorio. Entonces tuvimos un saldo de muertos y tuvimos unos cuetazos ida y vuelta, y que uno nunca le termina de quedar muy claro por qué, ¿no? Porque es como que se están metiendo siempre en problemas de que no son propios, es como complicado, pero bueno, nada, eso por un lado no está bueno. Entonces a veces el tema de los fuegos artificiales decís, qué lindo, qué bueno, mirá qué copado, y te lo pones a pensar para aquellas personas que vienen, están en una situación bélica. Capaz que los sonidos no están tan buenos, ¿sí? Y que no es tan lindo como lo que uno ve en la tele de cine. Nada, una pequeña digresión que me permito. Sin ir más lejos, y hablando de conflictos diplomáticos, yo te voy a tener hoy así como un picadito, yo estoy viniendo, Bolivia. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos de Bolivia y que había como un conflictito diplomático?
Sí.
Bueno, Bolivia echó a 3 funcionarios diplomáticos, los declaró persona no grata, que es la manera que tienen los estados de echar a los funcionarios diplomáticos de otros estados que tienen
en su país.
A la embajadora mexicana, y a 2 funcionarios de la embajada española, más a fuerzas de seguridad española que hacían la seguridad de su embajada. ¿Por qué? Porque aparentemente el gobierno de Yáñez salió a decir que estos 2 funcionarios españoles fueron a la embajada mexicana en Bolivia para tratar de extraer a los exfuncionarios del gobierno de Evo Morales que están alojados en esa representación diplomática pidiendo asilo.
Mira.
Entonces, como según ellos, según el gobierno boliviano, estos 2 funcionarios españoles fueron a la Embajada de México, además con 4 policías españoles, y que supuestamente estaban con el rostro cubierto, para hacer como si fuera un operativo comando para sacar de ahí a los bolivianos, los declararon persona no grata a estos y a la embajadora mexicana. España, ni corta ni perezosa, salió a decir, muchachos, nosotros fuimos a hacer una visita de cortesía, nada de lo que ustedes están diciendo es verdad. Nosotros no nos estamos involucrando en los problemas internos del Estado, no estamos violentando ningún tipo de ley. Ustedes me declaran persona no grata a mis funcionarios. Esto ocurrió el viernes pasado. Bueno, listo. El martes España declaró persona no grata a 3 funcionarios bolivianos que están en Madrid, obviamente, y les dijo, muchachos, necesitos volverse a Bolivia porque vamos a hacer una cuestión de reciprocidad. México, un toque más contemporizador, y porque tiene alojados dentro de su embajada a los funcionarios de Evo, dijo, bueno, está bien, listo, embajador, Me agradezco abierta con la persona que está actualmente encargada de negocios, pero nosotros no vamos a echar a los hermanos bolivianos que están cumpliendo funciones en México. Pero como que se han recalentado las relaciones diplomáticas y a todo esto, como para sumarle un porotito, el Tribunal Electoral de Bolivia decidió que el MAS, que es el partido de Evo Morales, es apto para presentarse en las próximas elecciones, obviamente sin Evo, ¿ok?
Bueno, pero... y acá él está armando, así que eso viene un poquitito...
Exactamente, uh-huh. Exactamente. Sí. Pero, a ver, yo creo que...
Es más, echaron
no esperaban esta...
Echaron a correr que incluso ya estaría... ganando las encuestas. Digo, todavía no habían habilitado, todavía no tenemos datos de quién va a correr la carrera, pero ya la estaría ganando.
Sí, eso también. Eso hay que tomarlo con un poco más de pinzas, pero, a ver, el Tribunal Electoral, que se supone es nuevo, uh-huh. y que yo creo que quien actualmente detenta el poder en Bolivia pensaba que no iba a salir con una resolución de este estilo... pues ha dicho, muchachos, el MAS puede presentarse en las elecciones. Entonces, me parece que como que se está recalentando nuevamente la situación. A todo esto, y hablando de situaciones recalentadas, el que no le está pasando bien es el amigo Piñera, que obviamente va a convocar a un plebiscito para abril del año, este año, iba a decir el año que viene, sí. me está matando la cuestión. El cambio...
En los primeros días siempre son complejos, es muy probable que cierres algún cheque con el 19 y después te agarres la cabeza, viste que son esas cosas que suelen pasar que te queda retrasado el calendario.
Bueno, Piñera va a presentar la opción de plebiscito para abril de este año, para ver cómo se va a reformar, si es que se va a reformar la Constitución chilena, y obviamente Piñera viene muy, muy, muy vapuleado. Termina el año, o terminó el año, con una imagen negativa en el 80%, que es un poco... mucho para un presidente que no que está, digamos, dentro de la primer parte de su mandato. Si bien ya sabemos que Piñera es una segunda vez que está en el poder y todo, digamos que en este periodo está muy nuevito, está muy recién llegado. Entonces terminar con una desaprobación del 80% es como un poco mucho. Quien está muy contento porque él piensa que bueno, que su año fue maravilloso y de gran reactivación fue Nicolás Maduro.
Mira vos.
Qué suerte
que esté contento.
Es una cosa maravillosa. Él salió a dar un discurso diciendo que bueno, que fue uno de los mejores años de Venezuela, donde triunfó la paz, venció la vida a pesar del bloqueo y la agresión imperialista, y que bueno, que el Times se equivocó en poner la Greta como tapa de la personalidad del año, porque la personalidad del año era él.
Mira vos, qué bueno, qué bueno para competir, qué interesante, ¿no?
Tranca, me parece.
Sí, sí.
Obviamente, si nos vamos del otro lado, es el sexto año donde Venezuela termina con una recesión muy importante, cortes de electricidad, no tienen nafta, larguísimas colas para conseguir combustible, algo que es absolutamente irónico si pensamos que el mayor reservorio de crudo lo tiene Venezuela, pero bueno, el refinado que permite que las maquinarias, entre ellas los automóviles, puedan funcionar, no produce en Venezuela. Esto creo que en algún momento lo comentábamos.
Lo hablamos, que quien mejor trabaja ese tipo de petróleo son los Estados Unidos, y justo estaba escuchando un análisis que dicen que el más interesado por empezar a trabajar con ese petróleo es China. Así que prepárate, ese de vuelta te lo regalo.
Esto también lo hemos hablado, cuál es el interés de Rusia y China en mantener a Venezuela dentro de ese arco ideológico y por qué, que no es porque sean bonitos o porque no, todos sean en contra, ¿no? A ver, no comemos vidrio nosotros tampoco, pero sí es muy cruento para el pueblo venezolano pasar por un sexto fin de año así, donde encima no tenés no tenés luz, no tenés agua, no tenés medicamentos, no tenés comida, no tenés nafta, no tenés nada. Hablamos de que los últimos números son casi 5 millones de venezolanos que han tenido que emigrar y se espera que a fin de este año el número ascienda a 7 millones.
Wow.
Prácticamente en un año va a casi duplicar, si se quiere, el total que llevan estos 4, pues son 6 años de Maduro, ¿no? Pero son 4 como de emigración fuerte de Venezuela. Además, una notita así como de color es que Maduro le pagó a los jubilados y aparte de los funcionarios públicos el aguinaldo en petros. ¿Se acuerdan de los petros?
Mira.
Como el Bitcoin de Venezuela.
Sí.
Y resulta que los petros solamente los reciben o se pueden intercambiar en una cosa así como 4.000 negocios. Entonces la gente, para poder utilizar este dinero virtual, tuvo que hacer colas de 6 o 7 horas. Jubilados, chicos. Jubilados. ¿Sí? Dos cortitas y al pie, bueno, obviamente en París siguen con las huelgas y vamos a ver qué pasa. El 7 se reanuda en Reino Unido funciones parlamentarias y se supone que se va a votar finalmente la ley del Brexit. Corea del Norte salió a decir, el amigo Kim Jong-un, que hace mucho que no lo mencionamos,
sí,
salió a decir que, bueno, como Estados Unidos no le está cumpliendo nada de lo que dijo, no estuvieron hablando ni zaraza, todo lo que dijo Trump, ellos van a volver nuevamente a retomar sus pruebas nucleares y que además tienen armamento impresionante que podría hacer que Estados Unidos llore como un nene chiquito, básicamente. Eso fue lo que dijeron. Y una que me pareció que está buena y acá vamos a tener que poner por ahí un ojo, sobre todo porque Iván Duque últimamente no está siendo como muy querido por el pueblo colombiano, asumió en Bogotá la nueva alcaldesa. La señora, además de ser de un origen bastante humilde, o sea, que no porta apellido, es miembro de la comunidad LGBT.
Sí.
Y me parece que, bueno, que algo que dijo en su discurso estuvo bueno, que es que después de 2 décadas de estar viviendo en el siglo XXI, sí, Colombia recién ahora empieza a dejar atrás el siglo XX. Me pareció que estuvo como, fue un mensaje como fuerte, ¿no?
Sí.
Más allá de todo lo que está pasando en Colombia, de todo lo que pasó con las FARC, de todo el tema que tienen hoy por hoy con Venezuela,
sí,
las propias huelgas en Colombia planteadas por los estudiantes, me parece que el reconto que hizo esta señora en esta frase no es solamente aplicable a Colombia. Creo que es aplicable, más allá de todo lo que está pasando en nuestra región, muchísimo a nuestra región. Algo que leí así como muy por arriba, porque me parece que bueno, que hoy había otras cosas para mencionar, pero que creo que es algo que podemos charlar un ratito por ahí la semana que viene.
Dale.
Es que en las últimas décadas, sí, en las últimas 2 décadas, es decir, esto que hablaba ella, para modificar estatus jurídicos dentro de los estados se utilizó la consulta popular. un poco lo que veníamos hablando nosotros, la vuelta pasada con Escocia, con lo de Cataluña, ¿no? Pero en las últimas dos décadas es como lo que más se utilizó, y eso marca que hay un crecimiento, al menos en el arco teórico, ¿sí? De la ciudadanía y de quienes detentan el poder. Pero, que permiten que lleguemos a las consultas populares.
Bueno, igual, a ver, me parece interesante y está bueno que la semana que viene por ahí indaguemos en eso. Digo, más allá de la salida urgente de Chile, en esta lógica que estábamos hablando recién, vos haces mención al tema Escocia, Cataluña, uno podría decir que el camino del Brexit va mostrando esa ida y vuelta a las consultas populares, pero a veces las consultas populares vienen bastante amañadas, ¿no? Y entonces el pueblo termina chocando de frente contra la pared. Así que es interesante para verlo como opción, pero también hay que entenderlo desde esa lógica, ¿no? ¿Cómo se plantea esa consulta popular que después te agarras la cabeza?
Estamos de acuerdo, pero a lo que me parece que está bueno, aunque sea resaltar, es que por lo menos, aunque estén amañadas, pasamos a las consultas populares y no es que quien detenta el poder baja línea y decide directamente. Nada, es como una cosita que decís, bueno, por ahí hay algo de esperanza todavía y no chocamos todos la calecita.
Que sea la esperanza del 2020 entonces. La semana que viene nos metemos un poquito en el tema. Andy, te mando un beso grande, que tengas buena semana, poné los zapatitos. Me enteré que están vendiendo pastitos secos en los kioscos, pero yo sé que vos vas ahí a cortar pasto fresco para los renos.
Yo tengo pastitos frescos. Muy bien. Totalmente. Les pongo pastitos frescos.
Me parece perfecto. Te mando un beso grande, buena semana y nos reencontramos la próxima.
Besos, chicos.
Dale, chau.